Gloria a Dios. Check, check. El Rubén. Rubén. O Juan. Check, check. Sí. Uno. Dos. Check, check. Check, one, two. Probando sonido. Ahora sí, ¿ya se oye? Un anuncio aquí, alguien dejó estos lentes, se ven bonitos, pero parece que son de mujeres, y es que no me los, ¿verdad? Pero tal vez lo dejaron en la mañana, los vamos a poner en el Lost and Found. Gloria al Señor, amados hermanos, para aquellos que digan, bueno, es que se volvieron pentecostales aquí, ¿o qué? ¿Verdad? Bueno, hoy los hermanos Cifuentes estaban... Están de vacaciones este día y ayer a última hora mi hermano Roberto aquí aceptó venir y viene de lejos, de Techino viene ahorita, así es que damos gracias al Señor por ayudarnos. Ustedes ya lo habían visto, él había estado aquí anteriormente con nosotros. Está también su suegro Elías, un amado amigo, hermano de ¿cuántos años? 20, por lo menos 28 años, casi 30 años tenemos de conocernos. Con Robert trabajamos juntos, él es mi mano derecha en el trabajo y hemos trabajado también antes, trabajamos juntos en la iglesia, en la alabanza, la adoración, y por eso es que, ¿verdad?, escogí estos cantos de que tocábamos, ¿verdad?, que alabábamos al Señor juntos allá en la otra iglesia. Entonces, ¿verdad?, como por ejemplo del Poderoso de Israel, ¿no? Así que gloria al Señor y gracias Robert por ayudarnos este día, y bienvenidos a todos también. Johnny, teníamos tiempo de no verlo, dice que está llevando a su esposa a una iglesia y ella finalmente está congregando después de más de 20 años. Así es que nos da gusto, Johnny, verte aquí. Y todos los demás, hermanos, I don't want to put you on the spot, ¿ok? A nadie. Usualmente no hacemos eso en Calvary Chapel, ¿no? Hoy cambiamos un poquito, pero bienvenidos, welcome. Esperamos que se sientan en casa cada uno de ustedes. Amén. Vamos a, por favor, su Biblia, le pido que en su Biblia, vamos a necesitar tres citas, si tiene ahí con qué dividirlas. Una en Primera de Timoteo, capítulo 3, como ven ahí en la pantalla, ¿no? Primera de Timoteo 3, Daniel 6 y Jeremías 29. Allá está arriba. Primera de Timoteo 3, Daniel 6 y Jeremías 29. Ya les dije, ¿verdad?, que vamos a tener Santa Cena después, ¿verdad? A los hermanos en Facebook que estén listos para participar de la Santa Cena. Yo creo que, espero que no se me olvide nada que tenía que anunciarles, ¿no? No se me pase nada. Bueno, como... hoy, ¿verdad?, es primer día del año, ¿verdad? Primer día del 2023, y el Señor nos ha dado ese privilegio de ver un año más, ¿amén? ¿Cuántos están agradecidos que podemos decir, ¿verdad?, hemos llegado al 2023, imagínense. Para los que hemos estado ya más tiempo aquí en la tierra, ¿no? Llegar a esto, pensábamos hace 20, 30 años, ¡wow! ¿No? ¡Qué tremendo! Yo esperaba ya ver carros voladores a este tiempo, pero no se ven todavía, ¿no? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por el tiempo que hemos tenido, Señor, con los hermanos, Señor. Y gracias, Padre, por tu presencia en medio de nuestro Padre Celestial. La gloria y la honra sea siempre para ti, Padre bendito. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, que no pudieron venir hoy por enfermedad. Por hermanos también que tuvieron otros compromisos, Señor, que tú les guardes, Padre Santo. Y esperamos ya estar todos juntos el próximo domingo, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas tu palabra. Amén. Amén. Entonces, como es, ¿verdad?, el primer día del año y que cae justo en el primero de enero, ¿no? Eso no pasa todo el tiempo. Quería compartir esta enseñanza que se titula Un cambio de percepción para el nuevo año. Vamos a regresar al estudio sistemático de Romanos para el próximo domingo. Usted sabe que percepción y perspectiva, me cuesta pronunciarlo, percepción y perspectiva son dos palabras que aunque parecen lo mismo, no lo son. Perspectiva es el punto de vista de una persona. Y me encanta cómo ese dibujo que a continuación lo explica muy bien, ¿no? Desde donde está el de la izquierda, dice que es un 6. Y el que está en la derecha dice que es un 9, ¿no? Y ahí se pelean, ¿no? 6. Si la perspectiva es el punto de vista de una persona, la percepción es entonces la interpretación de esa persona, cómo ve las cosas, ¿no? Por sus distintas perspectivas, estos dos tienen distinta percepción del número. La percepción de uno 6 y el otro 9, ¿amén? Claro, ¿no? Un hermano aquí presente me mandó un video y una hermana que no está aquí ahorita porque está en Costa Rica, ya saben quién es, le mandó, sí, Sonia, ¿verdad? Sonia Miller, le mandó el mismo video a mi esposa y quería compartir esa reflexión, ¿no? Que no lo vamos a ver el video en pantalla, ¿no? Pero la reflexión va así. Es de un niño que le pregunta a su papá, ¿te acuerdas? Y le dice, ¿de qué tamaño es Dios, papá? Entonces, al mirar al cielo, el papá ve un avión y le pregunta al niño, ¿de qué tamaño es ese avión, hijo? Y el niño le dice, no, pues es pequeño. Y apenas se alcanza a ver, le dice, ¿no? Entonces, el papá lleva al niño al aeropuerto y al estar cerca de un avión le pregunta, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? Y el niño, bien sorprendido, le dice, papá, es enorme. Entonces el papá le dijo, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. En cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida. Me tocó el corazón, ¿no? Y es cierto, mis hermanos, el viaje al aeropuerto cambió la perspectiva del niño y como resultado tenía una nueva percepción del tamaño de un avión. Y con ese ejemplo que su padre le dio, ahora la percepción de Dios para este niño ya no era la misma, ¿no? Ahora podía ver y percibir a Dios como un Dios muy, pero muy, muy grande. Amén. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos en esta tarde y en este nuevo año 2023, mis hermanos, es ¿cómo percibe el mundo a la iglesia? ¿Qué percepción tiene de la iglesia el mundo a través de nosotros? ¿Ha pensado usted que la percepción de la persona promedio que tiene de la iglesia está relacionada con la percepción que tiene de usted? Ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuando le invitaban a usted a la iglesia y usted decía, no, para ser como esa persona, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo también, así de este, ¿no? ¿Verdad? Porque tenía la percepción que yo recibía, que usted recibía de esa persona, no era positiva, ¿no? Por su testimonio. Para la gente que no conoce a Dios, mis hermanos, el cristianismo es para ellos lo que nosotros somos para ellos. Si somos rencorosos, si somos peleoneros, entonces ellos creen que el cristianismo así es. Si somos amargados, ellos creen que así es el cristianismo. Si somos aburridos, creen que así es el cristianismo, ¿no? Esa es la percepción que ellos tienen del cristianismo, la percepción que ellos tienen de la iglesia por nosotros, ¿no? Estamos viviendo un tiempo, mis hermanos, un tiempo muy oportuno para que la percepción que la gente tiene de la iglesia cambie, mis hermanos. Me dio un gran gozo oír el testimonio de uno de los ancianos de esta iglesia y su esposa cuando fueron y llevaron una ofrenda que se recaudó a través de comida, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Por donación. Y se la llevaron a la familia que estaba necesitada. Y me encantó oír, me gocé mucho al oír el testimonio de ellos. Cómo esta señora, que es familiar de alguien aquí de la iglesia, cuando le dijeron, mira, aquí le manda, aquí está de parte del Señor a través de la iglesia. Y ella se quedó, ¿qué? Ah, y así. Sí, el Señor se lo manda de parte de la iglesia. Y ella, pero sí, como en estado de shock, no podía creerlo, ¿no? Y espero en el Señor que ahora la percepción de esta señora haya cambiado de cómo es la iglesia. Porque para muchos la iglesia es también, ¿verdad? A donde nomás le están pidiendo dinero a la gente, ¿no? Pasen los que van a dar $1,000, pasen los que van a dar $500, ¿no? Cuando yo le digo a alguien que soy pastor, ¿verdad? De tiempo part-time, allá como que se guardan las billeteras, ¿no? Que creen que se lo voy a robar, ¿no? Espero también que tengamos más oportunidades, mis hermanos, de ser bendición para personas así fuera de la iglesia y que podamos nosotros ayudar a aquellos en necesidad. Amén. Entonces, el cambio de percepción, mis hermanos, comienza en cada uno de nosotros y haciendo el siguiente compromiso que quiero exhortarlos como primer punto del día de hoy. El primer compromiso es procurar tener un buen testimonio. Amén. Procurar tener un buen testimonio. Vamos ahora a Primera de Timoteo en su Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3. Y el versículo clave es el versículo 7, que nos vamos a concentrar en ese versículo. El versículo 7, creo que está en pantalla, dice así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿no? Note que dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Pero vamos a ver el contexto, todo el contexto de este capítulo 3 de Primera de Timoteo, desde el versículo 1 al 7, si lo puede ver en su Biblia o también aquí en pantalla. Versículo 1 dice, palabra fiel. ¿Sí lo puse o no? No lo puse, Ani. Ok, bueno, ahí lo tiene en su Biblia. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el versículo clave, 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos para los obispos, dice ahí, ¿no? Eso significa que es para los ancianos, para los siervos, para los supervisores de la iglesia. Pero esta lista de requisitos, mis hermanos, también sirve como una guía para todo creyente, sea líder, sea siervo, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven. Amén. Así que después de todos los requisitos, Pablo dice algo muy importante. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera, obviamente, quiere decir de los no creyentes, ¿no? Afuera de la iglesia. No solo buen testimonio en la iglesia con todos esos requisitos mencionados, sino también buen testimonio donde quiera que hay no creyentes. ¿A dónde hay no creyentes? En nuestros trabajos hay muchísimos, ¿no? La escuela, la vecindad, ¿no? En la familia, muchas gracias. En la familia hay muchos no creyentes, ¿no? Hay muchos que a lo mejor, ¿verdad?, les visitaron el día de hoy y el 24, el 25 y no querían venir a la iglesia, tuvieron que quedarse con ellos. Pero está bien, porque verdad es la forma de cómo ellos pueden compartir el evangelio con los familiares, ¿no? Ahora, la palabra buen, que Pablo usa en la frase buen testimonio, me encanta. Y ya van a ver por qué me encanta esta palabra, mis hermanos, porque los puertorriqueños y los cubanos lo pronuncian mi nombre de esta forma. La palabra está en la pantalla. En griego la palabra es kalos. ¿La puse, Jani? Sí, ahí está. Just hit next, la next arrow. ¿Eh? Es la palabra kalos, ¿no? Como Carlos, como, así como el pastor, ¿se acuerda el pastor Tito que compartió cuando yo tenía COVID? Le dijo, el pastor Carlos, ¿verdad? Balón de Dios, decía también, ¿no? Carlos, y obviamente, porque suena como Carlos, ¿no? Pero Carlos quiere decir hermoso. ¿Ah? Haciéndole honor a mi nombre, ¿no? O, quiere decir bueno, ¿no? Y ahí ven en pantalla la concordancia para que vean que no les estoy diciendo mentiras, mis hermanos, ¿no? Ahí está, usted lo puede buscar, en Strong's Concordance, ¿no? Beautiful, quiere decir también, ¿no? El uso de esta palabra es para decir hermoso, noble, honorable, bueno y digno, ¿no? Kalos. Entonces, un testimonio kalos da a entender que es un testimonio que es hermoso, que es noble, que es honorable, que es bueno, visto desde la perspectiva de los de afuera. Porque para aquí, ¿verdad?, nos amamos, ¿no? Somos hermanos aquí, todos nos vemos bien bonitos, ¿no? Pero afuera es otra cosa, ¿no? Y note también que es adicional. Esto es adicional a lo que fue dicho anteriormente, ¿no? Porque puede haber personas con todos esos requisitos que acaba de mencionar del versículo 1 hasta el 6, mis hermanos, dentro de la iglesia, pero que están dando mal testimonio en sus trabajos, ¿no? Personas que en la iglesia no quiebran un plato, pero en sus trabajos quiebran toda la vajilla, ¿no? Otra vez el versículo 7, también, dice, también, adicionalmente, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. A mí me gusta ver la escritura en otras versiones también para entenderla mejor. Y la versión Dios habla hoy, lo dice así, está en pantalla, dice, también debe de ser respetado entre los no creyentes. Ahí está, ¿no? Para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Porque trampas del diablo hay, especialmente en nuestros trabajos. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de hombres, ¿no?, que dieron buen testimonio, que tuvieron buen testimonio. Y hoy quiero hablar de uno de ellos, el profeta Daniel. Amén. Y ahora le pido que por favor vaya a Daniel capítulo 6. Si no lo tiene, no tiene su Biblia, espero que lo haya puesto en pantalla otra vez, ¿no? Daniel no cayó en descrédito o en trampa del diablo, porque él procuró tener buen testimonio, un testimonio kalos. Daniel 6, versículo 4 al 5, dice así: entonces los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Los de afuera, personas en puestos altos en el imperio de Babilonia, gobernadores y sátrapas. Ah, qué bonita esa palabra, ¿no? Sátrapas. Sátrapas. Esto es un tipo de supervisor, los sátrapas. Ya me enredé todo. Ellos querían tenderle una trampa, pero reconocieron que Daniel tenía un buen testimonio y sabían que no encontrarían nada de qué acusarle. Daniel era irreprensible, mis hermanos, pero ellos sabían que en lo único que podían ellos tenderle trampa era en algo que tuviera que ver con su fe, con su piedad, con su devoción a Dios, ¿no? Y ese algo es su vida de oración, porque usted conoce la historia, ¿no? Así que ellos tienden una trampa, engañan al rey Darío para que dicte una ley que nadie haga petición a ningún Dios por 30 días. Y si alguien desobedece esa ley, que fuera echado al pozo de los leones, ¿no? Como Daniel, ¿cuántas veces oraba Daniel? A ver, 3 veces al día. 3, digamos, un mes de 30 días, ¿cuántos son? 90 veces. Entonces, imaginen, iba a quebrantar la ley 90 veces, ¿no? ¿Cuántos tickets le iban a dar, no? Pero no era ticket. No era, multa, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Multas, ¿cuántas multas iba a recibir? Pero no, aquí la multa era, ¿no? Al echado al pozo de los leones, ¿no? Así que el rey se dejó engañar y este firma ese decreto, ¿no? Y rápidamente lo atrapa. Probablemente el primer día que esta ley se fue en efecto, vienen y ellos y agarran a Daniel, quebrantando la ley, esa ley ridícula que se habían inventado para agarrarlo a él. Vamos a saltarnos al versículo 14. Yo sé que usted conoce esta historia. El 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. La trampa estaba bien puesta, la trampa era perfecta, viéndolo desde los ojos de ellos, ¿no? Ni el rey mismo podía librar a Daniel de esta ley, ¿no? De esta condena que le estaban dando. Como dije, usted conoce la historia. Daniel fue librado por Dios cuando Dios cerró la boca de los leones, ¿no? Segundo punto, si quiere anotarlo, cuando tienes un buen testimonio, no tienes nada que temer. Amén. Porque el Señor tapa la boca de león. Aunque Satanás es cierto que anda ahí como león, ¿cómo? No es ni león, es como león rugiente, buscando a quien devorar. A lo mejor es un ratón con uno de esos, como Tom and Jerry. Aunque ande así, ¿verdad?, buscando a quien devorar, no te podrá, ni siquiera va a poder abrir su boca cuando tú tienes un buen testimonio. El rey Darío no pudo ni dormir esa noche, usted conoce la historia. Se levantó muy temprano y fue al foso de los leones y encontró a Daniel sano y salvo. Vamos a saltarnos al 24, versículo 24, para seguir con la historia. Dice así, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Miren cómo la maldad, ¿no? Hasta los hijos sufren ahí, ¿no? Ay, qué cruel esto. No, no, no. Esto se lo acarrearon ellos mismos, ¿no? Con su maldad. 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, y escribió lo siguiente: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, dice el 28, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La razón primordial, mis hermanos, de procurar un buen testimonio con los de afuera es para que ellos conozcan a Dios, para que su percepción de Dios cambie. Pero no te sorprendas si eres prosperado por tu buen testimonio, así como fue Daniel, ¿no? Dice que Daniel prosperó durante dos reyes, ¿no?, de Persia, ¿no? El buen testimonio de Daniel, y como Dios mostró su poder en el foso de los leones, ¿notaron cómo cambió la perspectiva, verdad? O la percepción de Dios de parte del rey Darío, ¿no? Que hasta escribió un decreto que todos tienen que temblar, que todos tienen que temer al Dios de Daniel. Amén. Y este, mis hermanos, es el principio bíblico, que alguien con un testimonio piadoso puede cambiar la percepción que la gente tiene de Dios y de su iglesia. Cada uno de nosotros debemos procurar tener un buen testimonio individualmente y también como iglesia, mis hermanos. Otra vez la pregunta del 2023, ¿cuál es la percepción que la gente tiene de la iglesia y de Dios por tú y por mi testimonio? Y vamos más allá, un poquito más allá. Otra pregunta para el 2023, ¿cuál es la percepción que nuestra comunidad tiene de Dios por el testimonio de nuestra iglesia aquí en North Long Beach? El segundo compromiso y como tercer punto, procurar como iglesia bendecir a la comunidad. Procurar como iglesia bendecir a la comunidad. Vamos ahora a Jeremías 29. Usted sabe, y muchos yo sé que han escuchado, ¿cuántos han escuchado Jeremías 29:11? Bueno, cuando lo leamos en pantalla se va a saber, oh sí, ese, me gusta ese, ¿no? A muchos les gusta citar Jeremías 29:11. La Nueva Versión Internacional dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Hermoso, hermoso. Y amén, es hermoso. Pero en contexto, ¿sabe usted a quién fue dicho esto por Jeremías? Y lo que dice antes del versículo 11, usted tiene la Biblia ahí, usted puede ver el título del capítulo 29 en su Biblia, ¿no? Si usted tiene Reina Valera, dependiendo del editorial que usted tenga, el mío tiene Carta de Jeremías a los ¿qué? A los cautivos, ¿no? Eso fue dicho a los que fueron llevados cautivos a Babilonia, mis hermanos. Wow, ¿no? Vamos al versículo 4. Dice así de Jeremías 29, 4. Dice, así ha dicho Jehová a los de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí. Y no os disminuyáis. Wow, entonces los que llegaron en cautiverio, ¿no? Dijeron, wow, parece que vamos a estar aquí tiempo, porque vamos a dar nuestros hijos y nuestras hijas en casamiento. ¡Wow! Vamos a construir casa. O sea que sabían que esto era long term, ¿no? 70 años, muy bien. Fueron 70 años y hay quienes se quedaron allá. Hay quienes se quedaron. Pero muy importante el siguiente versículo, clave. Otra vez el versículo 7 es el clave aquí en este estudio. El 7 dice, y procurar la paz. Shalom. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Procurar la paz. Shalom. Shalom. Es una palabra tremenda, mis hermanos. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Bendecir la ciudad donde los he mandado. En otras palabras, vivan de tal manera en Babilonia que si desaparecieran de ustedes de Babilonia, Babilonia los echara de menos a ustedes. ¿Verdad? La versión Carlos Portillo. No, prácticamente en otras palabras, ¿no? Hermanos, si nosotros cerráramos la iglesia, y a propósito, la iglesia nunca cierra, mis hermanos, porque yo sé que hay quienes creyeron que el 25 no iba a haber servicio, no vinieron, otros que hoy también porque cayó el propio día, ¿no? Pero la iglesia nunca cierra, mis hermanos, que quede eso ya, ¿verdad? Para el próximo año, cualquier holiday que caiga en un domingo, aquí estaremos, ¿no? El único es el Día de Acción de Gracias, porque siempre es un jueves, ¿no? ¿Verdad? Pero la iglesia nunca. ¿Pero qué si cerráramos la iglesia, mis hermanos, y nos moviéramos a otra ciudad? ¿Nos echaría de menos esta vecindad a nosotros? ¿Se darían cuenta que ya no estamos aquí? Probablemente ni saben que hay iglesia aquí, ¿no? Pasan, más ven un edificio de ladrillo, ¿no? Gracias. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no estamos haciendo impacto para esta comunidad. No estamos alcanzando a la comunidad. Y por eso necesitamos en este nuevo año orar al Señor para que el Señor nos muestre cómo salir de estas cuatro paredes, mis hermanos. No necesariamente, bueno, salir, claro, eso siempre, ¿verdad? Salir a repartir tratados, a evangelizar. No solamente eso, mis hermanos, pero alcanzar la comunidad con buenas obras, ¿no? Como antes que estaba el ministerio de Pan de Vida aquí, ¿no? No sé por qué, ya no está, ¿verdad? Pero hay que ver. Creo que es la ciudad que nos cerró, no estoy seguro, ¿no? Pero hay que ver por qué. En Tito capítulo 3, no tiene que ir allá, pero lo voy a tener en pantalla, espero que lo puse. Capítulo 3, versículo 8 al 9, dice así, Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley y religión, porque son vanas y sin provecho. A la vecindad, mis hermanos, se gana con buenas obras, no con discusiones, no dándoles con la Biblia, ¿no? O hablándoles mal de su religión, o diciéndole al vecino que está aquí enfrente, siempre no me ubico muy bien, allá creo que es, o allá, no estoy seguro. Pero aquí, decirle al vecino que quite esa imagen que tiene ahí, enfrente de su casa, que está viendo para la iglesia, ¿no? Como que está queriendo, ¿verdad?, ahuyentarnos a nosotros, no sé, ¿no? Pero no haciendo eso, mis hermanos, ¿no? Quiero contarle una historia verdadera de algo que sucedió en la China hace una generación atrás, de un evangelista que fue granjero de arroz en los rice fields de la China. Vivía en una aldea de granjeros de arroz. Y él compartió el evangelio en la aldea y algunos creyeron y aceptaron al Señor. Pero había un vecino en particular, duro, que no quería escuchar acerca de Jesús y le hacía la vida imposible a este hermano en Cristo, ¿no? Y resulta que este hermano en Cristo tenía su arrozal arriba de donde este vecino de él tenía el suyo, ¿no? No sé si lo puse ahí. Pero para que, ¿verdad?, podamos figurarnos cómo son los arrozales, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Esos lugares donde cultivan arroz tiene que estar lleno de agua, ¿no? Pero hay tiempo en que hay sequía, ¿no? Y ellos, para que no se pierda el arroz, en el tiempo cuando el arroz está creciendo, necesita mucha agua. Entonces, este cristiano tenía que bombear agua. Digamos que el cristiano tenía el último de arriba, ¿verdad? Era su arrozal. Y su vecino, que le hacía la vida imposible, era el penúltimo, ¿no? El siguiente, ¿no? Entonces, él tenía que bombearle agua a su arrozal todos los días, ¿no? Y cada día que el creyente le bombeaba agua a su arrozal, venía su vecino y le hacía un hueco al dique del arrozal del otro para que el agua se fuera al suyo. Y se llenaba el suyo de agua y se desvaciaba el otro. Entonces aquel otro venía y volvía a bombear agua a su arrozal, ¿no? Y así su vecino venía, y muchas veces pasaron semanas y el vecino le hacía eso, le robaba el agua, ¿no? Y viene aquel y ya cansado, ¿no? Él venía, lo que hacía es que venía, arreglaba el dique cada vez y le echaba agua a su arrozal, ¿no? Y así continuó haciéndolo todos los días y hasta un momento que lo cansó al creyente. Lo cansó ya y entonces viene y ahí se armó una pelea de kung fu de aquellas, ¿no? No, son bromas. Pudo haber pasado, no estamos en la China, ¿no? No fue lo que hizo. Lo que hizo él es que juntó a los demás, ya que habían aceptado al Señor, y se pusieron a orar. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Entonces, el día siguiente, tuvo revelación el creyente. Se levantó más temprano esta vez. Y antes de hacer lo mismo que hacía, de llenar su arrozal, llenó el del vecino. Y después llenó el de él. Doble trabajo, ¿no? Y lo hizo varios días sin decir nada a su vecino. Y lo que sucedió al final es que el vecino fue quebrantado por la humildad y la bondad no merecida del creyente que terminó aceptando al Señor Jesucristo. Él también, mis hermanos, ¿no? Verdadera. ¿Okay? Si queremos ganar almas para Cristo, en nuestro trabajo, en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, debemos procurar primeramente tener un buen testimonio. Amén. Tener un testimonio calos, hermoso, honorable. Y si queremos ganar a la comunidad aquí en esta ciudad, necesitamos procurar ocuparnos en buenas obras. Tal vez este año no podamos alcanzar a toda la vecindad o, ¿verdad?, bendecir a toda la ayudar a toda la vecindad, pero por lo menos una familia a la vez se puede hacer. Amén. ¿Tiene usted un vecino, ¿verdad?, especialmente que no cree en el Señor, que está pasando por una gran necesidad? Comuníquelo a uno de los ancianos. Hable con el pastor Ricardo, con el hermano Ever, con el hermano Armando, con Joe Madrigal, con el hermano Iván o conmigo, ¿no? Comuníquelo y vamos a ver qué podemos hacer. Y así como hicimos esa recaudación de fondos para esta familia, lo podemos hacer, ¿no? Y ver cómo el Señor, ¿verdad?, cómo el Señor nos guía este año, ¿no?, para alcanzar a la vecindad, ¿no? Y así, mis hermanos, vamos a cambiar la percepción que los no creyentes a nuestro alrededor tienen de Dios y de su iglesia. Amén. Así que procuremos este año, primeramente, hermanos, un buen testimonio individualmente y como iglesia, mis hermanos, y juntos vamos a provocar un cambio de percepción de los de afuera. Amén. Vamos a orar para tener tiempo de la comunión. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, y te rogamos, Padre, que nos dirijas, Padre celestial, en alcanzar la comunidad, Padre bendito, Señor, que podamos ser como ese hermano allá en la China, Señor, que demostró, Señor, su amor para las almas perdidas, Señor, con sus buenas obras, Padre bendito. Señor, que sabemos que las buenas obras no nos salvan, Señor, pero son una evidencia de nuestra salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, úsanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Vamos a entonar este canto y preparar nuestros corazones para la Santa Cena. Todos tienen sus elementos de la Santa Cena. ¿Alguien necesita ya? Estoy un hermano que se lo va a dar.
Fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.
¿Qué le parece si se pone de pie?
Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.
Esos elementos y preparemos el pan. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido,
hacer esto en memoria de mí. Señor Jesús, en este momento, al comenzar este nuevo año, Señor, hacemos memoria, Señor, de tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor, y como símbolo este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Padre, y que nos ayudes, Señor, a servirte mejor cada día, a hacerte obediente, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor, te damos gracias. Gracias porque esa sangre nos limpia de todo pecado y todo mal, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Vamos a despedirnos. Este último canto, ¿ven?
Eres el brillo de mis ojos, claridad, aunque a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección. Solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, me refresca y me restaura otra vez. El que me llena y me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú. Solo tú.
Amén. Te
Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y fuerte, Señor. Y gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Padre, que nos guardes, Señor, lleves con bien a nuestros hogares. Y nos uses esta semana, Padre, si hemos dado mal testimonio, Señor, que esta semana demos buen testimonio, Señor. Que de ahora en adelante, Padre, a todos, Padre, en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice? Amén. Estamos despedidos. Ahí hay café, pan allá afuera, bebidas, pero agua.